En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
Era un hombre apuesto. Era alto, aunque no imponente.
En julio de 1944, el hijo mayor de Stauffenberg solo tenía 8 años.
Era un hombre vital que se reía mucho. Pienso que era famoso por su risa. Y siempre fue afectuoso con nosotros. Se marchó a la guerra. Y desde entonces solo lo vimos de manera ocasional. Tenía un lado distante y autoritario, que a veces se manifestaba. Pero con nosotros era muy afectuoso y lo queríamos mucho.
Nunca ha habido un coronel tan joven como Stauffenberg. Es toda una promesa del ejército alemán. Pero como muchos otros oficiales, se siente frustrado por el cariz que está tomando la guerra. El sacrificio innecesario de soldados alemanes en el campo de batalla y las atrocidades vergonzosas contra la población civil lo convencen para cometer un acto de máxima traición.
Yo pienso que, en su caso, el motivo principal era de tipo moral. Los crímenes habían sido cometidos en nombre de Alemania y eso era algo inadmisible. Es normal que una persona como él se decidiese a hacer algo.
En los próximos minutos vamos a hablar de la Operación Valquiria. Y para eso tenemos aquí a David Sosa. ¿Qué tal, David?
¿Qué tal, Juan Alberto? ¿Cómo estás?
Vamos a ver lo que podemos hablar de esta conspiración que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial por parte de miembros del ejército alemán. Yo creo que primero de todo podemos empezar hablando de Stauffenberg, la principal persona, ¿no?, donde recayó el golpe de Estado, esta conspiración.
Efectivamente.
Es un poco hablar de sus orígenes inicialmente.
Sí, vamos a intentar ser sintéticos, porque de este tema hay tanta información, pero bueno, para no aburrir al radio oyente y darle una imagen más o menos clara, vamos a intentar ser lo más sintéticos posible. Bueno, Stauffenberg, como tú has dicho, es el principal motor de la conspiración contra Hitler en sus últimos tiempos. Es una personalidad muy destacada, merece detenerse un poquito en ella. Stauffenberg venía de una familia aristocrática, de una de las más antiguas familias aristocráticas del sur de Alemania. Tras la Primera Guerra Mundial, Stauffenberg crece en un país desgarrado por las divisiones, por la penuria económica, lleno de divisiones internas y disputas partidistas, en un régimen republicano y democrático impuesto desde el exterior, mal comprendido y no bien aceptado por la población. En este contexto de radicalización política, de mucha política de masa, que también lo tenemos hoy día, pero en aquel tiempo estaba muy radicalizado, de fanatismos, ideas políticas fáciles, de consignas, Stauffenberg opta por otro camino. Stauffenberg, como veremos, es un hombre de acción, básicamente su temperamento es de hombre de acción, pero también es reflexivo, tiene ideas propias. Stauffenberg pertenece, en su época escolar, en la época del instituto, al círculo del poeta alemán Stefan Georg. Stefan Georg es uno de los poetas más importantes que ha tenido Alemania. En esta época es el segundo más importante después de Rilke. Y las ideas de Georg, muy, muy en consonancia con las ideas que ya está desarrollando el propio Klaus von Stauffenberg, son ideas de valores aristocráticos, de sacrificio, de dar todo lo posible al individuo, pero no siempre en provecho propio, sino en pro de la comunidad.
Espíritu comunitarista, ¿no?
Sí, más que comunitarista, pues se podría entender de comunismo, es espíritu de sacrificio en pro de un ideal superior, uh-huh, de una comunidad superior, búsqueda del bien común, podríamos hablar.
Sin embargo, algunos biógrafos o algunos escritores que hablan de Stauffenberg y sobre este poeta, dice que hay ideas un poco ambiguas, ideas que quizás están cercanas al nazismo, no sé.
Sí, aparentemente lo son. El nazismo, por ejemplo, también pregonaba la idea de la comunidad nacional, el sacrificio del individuo en pro de esa comunidad, es verdad, superficialmente.
Pero sin embargo hay otras totalmente opuestas, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Las ideas de Stefan Georg, las ideas de Stauffenberg, son de un sacrificio en pro de la comunidad nacional, pero de una manera razonable, en pro de un bien común. Las ideas extremadamente racistas del régimen nazi no entran en este círculo para nada, y mucho menos la idea de que a cualquier tipo de oposición hay que eliminarla de la manera más brutal. No es eso. En las ideas de Georg y de Stauffenberg son más individuales, sí, ¿eh? Sí. La persona opta por sacrificarse en pro de un ideal colectivo, del bien común, pero de una manera, digamos, con sentido común.
Bueno, sí. A ver qué te parece esta descripción que he podido leer de Stauffenberg. Hombre serio, de amistades fuertes, no superficiales, solitario, reflexivo y alejado de los halagos a los superiores, franco y perseverante. Se crecía ante las adversidades. Gustaba de las amistades fuertes, no superficiales. Su constitución física era más bien débil, lo que supo cambiar a base de ejercicios para fortalecer su constitución física y convertirse en lo que fue, ¿no? Un buen jinete de la caballería del ejército alemán, ¿no?
Sí, eso es totalmente correcto. Stauffenberg era una persona que desdeñaba lo que fuera superficial, liviano, trivial, no entraba en su personalidad. Sus amistades tendieron a ser fuertes, inclusive con el sexo opuesto, pues con su mujer tenía una relación y una compenetración muy fuerte, con sus hermanos, especialmente con su hermano Bertolt. Cierto es que Stauffenberg no tenía una constitución fuerte, sino más bien todo lo contrario. Era una persona delgada, tenía muchos problemas de garganta, que fueron, digamos, quizá la pega más fuerte que encontró en el ejército, porque minaba su resistencia física.
Bueno, su humor, dicen que era un hombre, sí, tenía buen humor, ¿no? También.
Sí, que fuera exigente consigo mismo y exigente con los demás no significa que no tuviera sentido del humor. De hecho, fue muy querido por los hombres que estaban bajo su mando y hablaba muy de tú a tú, incluso con el soldado raso. Quería comprobar por sí mismo cuál era el estado de ánimo de los hombres bajo su mando y propiciaba mucho una relación bastante fraterna. Eso no era tan habitual en el ejército alemán de la época, que marcaba mucho la distancia entre oficiales y soldados.
Dejamos aquí por un momento el debate, pasamos a publicidad y luego ya tranquilamente continuamos hablando de la operación Valquiria, dando todos sus detalles.
entra con nosotros en la aventura de la LED.
Continuamos aquí en Radio Tamar Aceite, en el programa El Aleph, con la Operación Valquiria.
Berlín, Alemania. Campo de aviación de Rangsdorf. Un campo de aviación en las afueras de Berlín y un vuelo que podría cambiar la historia. Klaus von Stauffenberg, un joven coronel alemán, sube a bordo de un avión que lo llevará hasta el cuartel general secreto de Hitler. Le acompaña su asistente personal, Werner von Haften. Su misión oficial, transmitir un mensaje a Hitler. Su misión real, matar a Hitler con la bomba que lleva escondida en un maletín.
Nos vamos al 20 de julio de 1944.
Efectivamente.
Cuando llegamos, tiene lugar el atentado, ¿no?
Efectivamente, es el día crucis. Ese día, Stauffenberg está decidido a intentar eliminar a Hitler. No, Stauffenberg vuela por la mañana de Berlín a Rastenburg. Rastenburg es donde está el cuartel general del alto mando del Führer, en Prusia Oriental.
En ese lugar, en el cuartel general, que le llaman Guarida del Lobo, ¿no?
La Guarida del Lobo, la famosa Wolfschanze.
Curioso nombre.
Efectivamente, sí, porque los nazis todo lo buscaban en lo lobuno. No sé, reminiscencias de lo wagneriano, ¿no? Que también
sí,
recorre mucho a lo lobuno.
Exacto, sí, los Wolfschungos estos.
Los Wolfschungos estos. Bueno, y entonces Stauffenberg vuela a Rastenburg acompañado de su fiel lugarteniente, el teniente von Haften,
que viene cargadito con esta munición, estos explosivos y las espoletas, ¿no?
Efectivamente, llevan en la cartera nada menos que dos bombas para asegurar que no quede, digamos, como podríamos decir, títere con cabeza allí dentro. Bien, pero aquí van a presentarse una serie de imponderantes que ellos no podían prever de ninguna manera.
Bueno,
mira,
vuelan, bueno, es decir que no sé si lo he señalado, van hacia Prusia Oriental.
Efectivamente.
¿No? Hoy actualmente en Polonia, ¿no?
Polonia.
Y llegan allí sobre las 10 de la mañana.
Efectivamente. Y tienen una serie de reuniones de Estado Mayor. Pero allí se enteran de que la reunión con Hitler, estas reuniones previas, no está presente Hitler, solo son reuniones de oficiales del Alto Estado Mayor. La reunión con Hitler estaba prevista para la 1 del mediodía y se va a tener que anticipar media hora antes por una visita imprevista de Mussolini, el caudillo del fascismo italiano. Es un contratiempo porque tenemos que tener en cuenta que Stauffenberg ha perdido una mano y le faltan dos dedos de la otra mano. Y con una especie de pinza se va a tener que ayudar para armar los explosivos.
Bueno, ni que decir tiene que es otro golpe de suerte que ha tenido Hitler, sí, que lo ha propiciado él mismo. Porque él ha cambiado, pues horas antes, la reunión con los oficiales.
Efectivamente, efectivamente. Es otro imponderante más. Y bueno, sobre las dos, además hay que resaltar otra cosa, que no se nos olvide. Ese día de julio, de 20 de julio de 1944, es un día de un calor muy húmedo, muy bochornoso, y entonces se decide que la reunión no se celebre en el búnker que está en el subsuelo. Búnker de piedra, en el cual, digamos, la explosión no hubiera podido disiparse hacia el exterior. Incluso con una sola bomba no hubiera escapado nadie. Pero se decide, por más comodidad, celebrar la reunión en la sala superior, que está formada por barracones de madera. ¿Esto qué inconveniente tiene para Stauffenberg y Haften? Que la explosión se puede disipar hacia afuera. La explosión tirará se expandirá, derribará los barracones de las paredes de madera y, digamos, se disipa hacia el exterior. Mientras que, de haber sido en el búnker de piedra eso hubiera sido imposible, la explosión se hubiera quedado, digamos, dentro, no hubiera podido escapar nadie.
Bueno, pues tenemos entonces ese momento que Stauffenberg se mete con su ayudante, el Férez.
Efectivamente, en un momento de la reunión, al principio, Stauffenberg va a pedir un momentito tiempo para cambiarse de camisa, alegando que se encuentra incómodo porque está muy sudada. Eso no tenía nada de raro. Stauffenberg va a los servicios, acompañado por Heften, y allí rapidísimamente tienen que armar las espoletas de estas dos bombas. Una ya está armada, pero ¿qué pasa? Que debido a la tardanza por los impedimentos en las manos de Stauffenberg, está tardando mucho. El mariscal Keitel, que es el que dirige la reunión, se impacienta y envía un cabo a pedir a Stauffenberg que se presente, pero ya en la reunión. El cabo llega y ordena perentoriamente a Stauffenberg volver a la reunión.
Esto lo pone todavía más nervioso.
Stauffenberg efectivamente le dice que irá enseguida, pero el cabo le indica que tiene de órdenes de esperarle. Esto va a impedir a Stauffenberg armar la segunda bomba, porque con dos bombas, incluso en el barracón de madera, el éxito hubiera sido total y no se hubiera salvado a nadie. Con la prisa, no pueden armar esta segunda bomba, y lo que es más, en la confusión, en la premura del momento, Heften va a meter esta segunda bomba no en la cartera de Stauffenberg, sino en la suya.
Fue una confusión, quizás.
Fue una confusión. Hay que tener en cuenta que en ese momento ya están apremiando a Stauffenberg que vaya a la reunión ya, porque tenía que presentar ciertos datos sobre la formación de divisiones de reserva para tapar las brechas en el frente en Polonia, donde el avance ruso estaba cogiendo, es imparable. Entonces, esta confusión hará, porque fíjate tú una cosa, que aunque no se hubiera armado la espoleta de la segunda bomba, al estallar la primera, hubiera hecho estallar la segunda y no hubiera escapado nadie.
Sí, sí.
Pero solo va a explosionar la primera. La segunda está en la cartera de Heften.
Bueno, pues sobre las 12:30 es cuando... a las 12:37, según dicen por ahí.
Sí, bueno.
Algunos libros, 12:30, 12:37... Stauffenberg recorre los 400 metros que lo separan del barracón, donde se encuentra Hitler. Es presentado por Keitel a Hitler. Hay unas 20 personas. Y Stauffenberg solicita estar cerca del Führer, porque según él tiene problemas de audición, no lo escucha bien. Y aprovecha para poner su cartera debajo de la pata, una de las patas, justo donde debajo de donde se encuentra Hitler, examinando los mapas en donde, bueno,
efectivamente estaba. Era la sala de mapas
y bueno, ahí van a suceder también una serie de circunstancias,
sí,
que bueno, más suerte todavía, sí. Factores que curiosos, ¿no? Factores que van a salvar la vida de Hitler.
Efectivamente, Stauffenberg pone la maleta con el explosivo muy cerca de Hitler, apoyada, digamos, en uno de los pies gruesos de esa enorme mesa de mapa. Pero con tan mala suerte que una vez que él ya ha salido, pide ausentar su momento para realizar una llamada urgente, en ese momento en que sale, alguien, sin darse cuenta, con el pie da una patadita a la maleta que, por lo tanto, digamos, queda colocada de tal manera que cuando se produzca la explosión no va a dar de directo hacia la parte donde está Hitler, sino más bien hacia el lado contrario. O sea, es otro golpe increíble más de suerte que tiene el Führer. Y esto Stauffenberg, por supuesto, no lo puede prever. Stauffenberg abandona el recinto y poco después, hacia la 1:45, sí, se produce la explosión. Explosión muy fuerte, de la cual Stauffenberg está convencido nadie puede haber escapado con vida. Entonces, coge su coche y va hacia el aeródromo, acompañado de Heften, tiran el segundo explosivo al Prado, y van a coger el avión que les ha de llevar de Rastenburg a Berlín, porque allí tiene a Stauffenberg que asumir la dirección del golpe. En realidad la debían de haber asumido los propios conspiradores, claro. Pero ya verás, ya veremos que no.
Pero bueno, mientras tanto, en el cuartel general, Feldhebel bloquea las comunicaciones.
Efectivamente.
Y también ocurre aquí un hecho curioso, y es que se comunica con los conspiradores, ¿no? Uh-huh. Pero el mensaje que da no es muy claro, ¿no? Dice, bueno, sí, ¿qué les comunica a estos conspiradores? O quizás les dice la verdad, o quizás él no sabía muy bien si Hitler había muerto. ¿Qué ocurre ahí? Porque esto va a ser también otro de los factores decisivos para explicar el fracaso del golpe.
Sí, vamos a ver. Aquí, Feldhebel, esto, hay opiniones, o sea, no está claro. Tú lees a unos autores y parece ser una cosa, lees a otros autores, parece ser otra cosa. Unos dicen, el mensaje para Feldhebel está claro, Hitler ha muerto, pero los conspiradores no lo entienden así. Pero según otros autores, el mensaje no está tan claro, o incluso Feldhebel dice, efectivamente ha habido un atentado, Stauffenberg ha hecho explosionar la bomba, pero Hitler está vivo. Si te digo la verdad, no sabe uno qué creerse. Pero en cualquier caso una cosa es cierta, y es que una vez producido el atentado, una vez que ya ha salido a la luz, ya había que actuar. Si no, les iban a capturar, o sea, la Gestapo iba a caer sobre ellos. Desde que empezaran a investigar y se viera que el que faltaba era Stauffenberg, por lo tanto era el autor de la conjura. Entonces, a partir de ahí, irían desmontando todo el complot y capturando a todos los miembros del complot.
Sí.
Ya era perentorio, hubiese muerto o no Hitler, actuar.
Fíjate,
ya era perentorio.
A las 2, un poco después, bueno, el atentado fue a las 12, a la 1 menos cuarto, pues casi una un poco más de una hora después, a las 2 llega Himmler, la Guardia del Lobo, y ya se sabe que el sospechoso principal es Stauffenberg.
Uh-huh, efectivamente.
Las comunicaciones no se cortan totalmente, porque Goebbels, a las 2 y 15, ya está enterado del atentado. O sea,
sí.
Ya Goebbels, ya la
sí.
parte contra los que se va a hacer el golpe, ya estos ya están enterados de lo que ha ocurrido.
Efectivamente, ¿no? Esa línea de... Vamos a ver, existía una línea de comunicación paralela, una línea de teletipo entre Hitler y Goebbels, que no pasaba por la central comunicaciones de Feldhebel. Entonces, eso no la podían cortar, sencillamente era imposible. Era imposible. Feldhebel lo hizo correctamente, cortó todas las comunicaciones, pero esa línea de teletipo,
claro,
no funcionó. Ahora bien, Goebbels, a pesar del atentado, no se movilizó en Berlín. Este fue un golpe de suerte de los conspiradores que no supieron aprovechar. ¿Y por qué? Porque Stauffenberg coge su avión más o menos sobre la 1, despega de Rastenburg, y poco después de las 2 llega al aeródromo de Tempelhof en Berlín. Pero ha habido una confusión y ahí no hay ningún coche esperándole.
Exacto.
Por lo que va a tardar todavía 2 horas más,
sí,
en llegar a la oficina central en la Wendlerstrasse de Berlín, donde están los conspiradores. 4 horas... que Stauffenberg no está, es como si no está ni en,
claro,
Rastenburg, y no está en la Wendlerstrasse, ¿eh?
Y es curioso porque después de la llamada de Stauffenberg, la operación Valkyria se pone en marcha 50 minutos más tarde.
No 50 minutos, Stauffenberg o Heften llama a las 2, aparte del mensaje de Stauffenberg en Rastenburg y del que manda Feldhebel. Heften va a llamar a la Wendlerstrasse desde el aeropuerto de Tempelhof indicando el éxito del golpe. No lo hace con mentira, sino es porque Stauffenberg y Heften están convencidos de que el golpe ha sido, de que la bomba ha tenido éxito, Hitler está muerto. Pero los conspiradores no acaban de creérselo, no terminan de estar convencidos. Hay indicios, por otra parte, de que Hitler no ha muerto. En lugar de actuar, siguen esperando. Deciden que esperarán hasta que Stauffenberg llegue. Entonces, estas horas vitales en que Feldhebel consigue tener las comunicaciones cortadas, los conspiradores no se están moviendo. Y solo un coronel, un decidido coronel, Mert von Kirchheim, consigue dar la alerta a las tropas que forman parte de la Operación Valkyria. Pero es una alerta. realmente el golpe no empieza, solamente se ponen las tropas en alerta.
Se ponen las tropas en alerta. Y ahí está después, en esa oficina central, ¿no? Donde es el centro neurálgico del golpe, está Fromm.
Efectivamente.
Que también es otro de los, no sé si general o...
Es general, es el comandante del ejército.
También no sabe en qué posición ponerse, dependiendo de cómo sople el viento, de cómo vayan los acontecimientos. Él telefonea o llama al cuartel general de Hitler en Prusia y le comunican que Hitler sigue vivo.
Efectivamente.
Y es ahí cuando dice, oh, yo no voy a tomar parte de esto.
Efectivamente.
Otro de los problemas, otro de los obstáculos graves. Eso ya se está empezando a hacer muchas las cosas.
Y los conspiradores, en lugar de actuar decididamente con esto, cuando Fromm les indica que el mariscal Keitel le ha comunicado que Hitler está vivo, los conspiradores más indecisos se vuelven. No se empezarán a mover hasta que llegue Stauffenberg a las 4. Pero en este momento, ya Feldgiebel en Rastenburg se vio obligado a restablecer las comunicaciones. Entonces ten en cuenta, cuando realmente empieza el golpe para tomar el control en Berlín, a su vez las comunicaciones con el cuartel del Führer en Prusia Oriental ya están restablecidas. Y entonces ya el régimen va a disponer de las comunicaciones para ponerle la réplica...
A las 4 exactamente.
A las 4.
El cuartel general de Hitler recupera las comunicaciones.
El control de las comunicaciones y es entonces cuando se empiezan a mover los golpistas.
Sí, sí.
Como ves, esas 4 horas entre la 1 y las 4 de la tarde han sido tiempo desperdiciado que podía ser absolutamente decisivo.
Sí, por así decirlo ya, el golpe nació pues casi muerto, ¿no? Nació con muy mala salud.
Ha nacido muy mal, efectivamente, como dices tú, ha empezado con muy mala salud.
Sí, y aquí ya empieza un juego de órdenes y contraórdenes, ¿no?
Efectivamente, los golpistas dan órdenes que en principio son aceptadas por muchas unidades. No hay que olvidar que estas unidades están operando a ciegas. No se les dice por qué, sino se les dice, tome tal comisaría, claro, tome cual puesto. Pero no saben lo que está pasando, simplemente ejecutan órdenes.
En cierta forma, lo que el mecanismo que querían poner en funcionamiento, efectivamente, tuvo éxito. Porque ahí tenemos a la Guardia de Berlín como toma las sedes de las el barrio del gobierno, ¿no?
Efectivamente, la sede gubernamental.
La sede gubernamental, o sea, el corazón del Reich.
Efectivamente, pero aquí...
Más otras tropas que se van sumando, y en otras regiones también, ¿no?
Sí, pero aquí los conspiradores tienen mala suerte nuevamente. Qué raro en este día que no les ha salido nada bien. Y sucede que hay un miembro de cierta jerarquía del partido nazi, está de visita en Berlín y cuando ve todo este movimiento se extraña. Entonces el comandante de una de las unidades, el mayor Otto Remer, le interpela y lo presiona para que vaya a ver al ministro de propaganda Goebbels, que sí que estaba sito en Berlín. Lo cierto es que el Remer este no se decide mucho a ir, no lo tiene claro, desobedecer las órdenes de los superiores, que eran los generales conspiradores, pero que él no sabe que es una conspiración, podía ser peligroso para él. Pero por otro lado, ante la presión de este miembro del partido nazi, de este jerarca, pequeño jerarca del partido nazi, tampoco tiene claro si se la está jugando por otro lado. En fin, finalmente, ante la insistencia del nazi, el mayor Otto Remer decide ir a ver al ministro Goebbels. Goebbels, que como decíamos, tiene línea directa con Hitler,
sí,
pone por la línea al mayor Remer directamente con el Führer. Entonces Remer queda plenamente convencido, sus simpatías además están con el régimen nazi, no con los conspiradores. Él simplemente era, como ya decimos, un ejecutor a ciegas de las órdenes de la superioridad. Y entonces, al hablar con Hitler, Hitler le comenta que ha habido un atentado contra él, pero que ha salido ileso, y que en realidad todo lo que está sucediendo en Berlín no es más que una conjura. Nombra comandante de Berlín a este mayor, a este oficialillo, que se muestra encantado con esto y le ordena que aplaste a los golpistas. Uh-huh. A partir de este momento
ya se tuerce.
Ya se va a ir torciendo para los conspiradores.
Eso ocurre sobre las 7 de la tarde, ¿no? Pero como tú has dicho, sobre las 4
empieza el golpe.
El golpe exactamente, Stauffen llega a las menos 20 a la sede a la oficina central, pero 40 minutos antes, a las 5 menos 20, perdón, a las 4 en punto, es cuando Hitler empieza, desde el cuartel general, empiezan a dar las órdenes contra el golpe.
Efectivamente.
Se inicia antes las operaciones, entonces.
Sí, se inician un poco antes, pero es realmente en este momento, a partir de las 4, cuando ya se movilizan todas las unidades, según las órdenes que salen de la oficina de Berlín, uh-huh, que es donde están los conspiradores.
O sea, que más o menos empiezan al mismo tiempo.
A la misma vez.
A la misma vez. A las 6 se inician las operaciones en otras regiones militares que curiosamente van a tener más éxito en algunos lugares que en el mismo Berlín.
De hecho, en París toman totalmente el control de la ciudad.
Exacto, eso,
totalmente.
Eso va a ocurrir más tarde, pero como tú dices, sobre las 7 de la tarde, bueno, antes de eso, sobre las 5 Goebbels se encarga de que las emisoras principales de radio de Berlín, que tampoco son tomadas, uno de los puntos clave que debían ser
rápidamente y las que son tomadas, Juan Alberto, son por tropas que no entienden de comunicaciones, claro, por lo que las comunicaciones no quedan bloqueadas.
Pues Goebbels se vale de las emisoras de radio que aún están bajo el poder de los nazis para emitir un comunicado en el que se informa a la población de que Hitler ha sufrido un atentado y sobrevivido. Y esto se va repitiendo pues a lo largo de todo el día. O sea, que ya vemos desde muy principio, ya desde los primeros momentos que se pone en marcha Operación Valkyria, ya tiene pues unos
unos comienzos ya muy mal. Es que cuando está empezando ya la réplica también se está formando ya, entonces sus expectativas son muy escasas. Sobre las 6 el mayor Remer, al encontrarse con otras unidades, les cuenta lo que está sucediendo, y entonces a partir de ahí ya toda la cadena de mando de los conspiradores se deshace, las tropas se vuelven contra ellos. Y ya sobre las 8 todo está perdido. Están en la oficina de Berlín, pero ya no tienen tropas que dirigir. Uh-huh. O muy pocas tropas leales. Ya todas están obedeciendo a Remer. Sí, y los nazis están tomando el control.
Y en todo este tiempo, desde las 5 menos 20 hasta, bueno, ya entrada la noche, tenemos a un Stauffenberg que no para de intentar convencer a todos los oficiales que se unan, que acaten, que sigan las órdenes que se les está dando desde Berlín, por ellos, intentar convencerlos, y cada vez encuentra pues más dificultades para que les pues sigan esas órdenes, ¿no? O sea, se dificulta la maquinaria esa de orden y mando, se va haciendo cada vez, se va trabando cada vez más, se va haciendo, se va ralentizando, ¿no? Va teniendo más impedimentos para avanzar.
Efectivamente, ya cuando llega la noche, los conspiradores son plenamente conscientes de que el golpe ha fallado. Todo el mundo, todas las tropas están al tanto de lo que ha sucedido y ya nadie les hace caso. Además, al ser evidente que el golpe ha fallado, nadie quiere unirse a una causa perdida. Entonces, al llegar la medianoche, están solos. Ya no les queda más que entregarse y esperar pues su ejecución, que se va a producir inmediatamente. Les va a ejecutar el general Frahm, que con esto pretende demostrar a Hitler que no está unido a la conspiración, claro, y salvar su cabeza,
pero que al final la va a perder.
Pero efectivamente ya se ha hecho acreedor, digamos, de la sospecha de cómplice. A fin de cuentas estaba al tanto de la conspiración, su deber era desde el primer momento informar a Hitler de que había un complot. Y también poco tiempo después, Frahm va a ser fusilado.
Sobre las 12:30 de la noche del 21 de julio, Stauffenberg y el resto de los conjurados son fusilados en el patio del edificio de la oficina central. Bueno, Stauffenberg parece ser que aquí no se ponen de acuerdo los escritores sobre lo que pronunció la última Sí. En las últimas palabras, uno dice que pronunció algo así como "Viva la Alemania secreta", ¿no? Haciendo mención a su admirado poeta George.
Efectivamente, y que era el grupo, ¿cómo se llamaba el grupo? Del poeta Stefan Gerg, al que él había pertenecido en su juventud, y algunos de cuyos miembros pues también eran parte de la conspiración, como el propio Stauffenberg. Otros autores dicen que lo que dijo fue "Viva nuestra sagrada Alemania". Nadie está de acuerdo, nadie lo oyó claro, con los disparos no se podía oír. Nos queda la duda. No después, sabemos realmente qué fue exactamente lo que dijo.
Otros como Beck, se le permitió suicidar. Esto fue un poco patético, ¿no? Porque el hombre parece que falló con los dos tiros que se intentó pegar y lo remataron, ¿no? Remataron...
Efectivamente.
En el suelo. Y para terminar, pues podemos citar algunos libros con los que poder ampliar información.
Pues mira, sobre la resistencia alemana contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial hay bastante literatura, incluso en lengua española. Uno muy bueno, por ejemplo, es "La resistencia alemana contra Hitler", de Bárbara Cohen. Otro, pues, "La rosa blanca", de José María García Pellegrín, que habla sobre Sophie Scholl, el movimiento estudiantil universitario que comentábamos antes.
Sí, y este libro que sorteamos en el concurso de este mes, que es "Valkyria, la conspiración contra Hitler", de Peter Steinbach. Un libro en el que se narra los principales acontecimientos que tuvieron lugar durante toda la gestación y la ejecución del atentado.
Hay un libro también que está muy bien, aunque su temática principal no es el golpe, pero sí que lo relaciona muy bien con todo el contexto, que es la biografía de Hitler, muy extensa además, muy bien documentada, de Ian Kershaw, que se titula precisamente "Hitler".
Y también podemos hablar de algunas películas. El cine ha tratado esta conspiración. Tiene bastante de cinematográfico, desde esta última película, "Valkyria". Yo creo que se narra, bueno, se da una visión muy correcta, ¿no? De cómo fue el golpe, de cómo se desarrolló. Y después tenemos otras películas como "Los últimos días", de Sophie Scholl, y "Rebelde del Swing", esta más reciente, "Los últimos días", este es el año 2005, perdón, y "Rebelde del Swing" es de 1993. Bueno, y hasta aquí el tema principal de hoy. Agradecemos a David el tiempo que ha perdido haciendo este programa.
No, perdido de ningún modo. Encantado de haber venido aquí. Te doy muchas gracias por haberme invitado a tomar parte en tu programa, en vuestro programa. Y nada, contad conmigo para cualquier colaboración y ha sido un gran placer, ¿eh?
Pues nada, ya contaremos contigo en otra ocasión. Hay muchos temas de los que podemos hablar.
Muchas gracias.